Asesoría financiera, economía, momentos de estos de dureza absoluta con la situación económica que tenemos, desahucios. Si uno se pone a ver la televisión, empieza a mirar todo lo que ocurre al cabo del día en el ámbito económico, dan ganas de, como le decía yo a Antonio García Guerrero la semana pasada, cogerse un calcetinico y ir metiendo el dinero ahí y así de esa forma ni pagar tanto como se paga. En fin, son bromas. Antonio García Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que tendrá usted algo interesante que contarnos sobre las cuestiones económicas que han sido noticia en estos días.
Pues bueno, alguna cosa hay por ahí, sobre
Usted
todo
siempre
para poner en alerta.
a eso le iba a decir, siempre viene con algo de eso que nos puede llamar especialmente la atención o que nos puede soliviantar, que se suele decir.
Exacto. Pues mira, hoy vamos a empezar, por ejemplo, con Bankia. Esa nueva entidad fruto de la fusión de varias cajas y sobre todo Caja Madrid y Bancaja. Anunció hace muy poquitos días, este fin de semana, y además como la mayoría de las normas que publican en el BOE los sábados, de eso que dice, se publica un sábado y entra el lunes en vigor. Y dice, bueno, ¿quién se lee el BOE los sábados? Si no me lo leo a diario, ¿cómo me lo voy a leer los sábados, no? Este fin de semana, como decía, salió una noticia en la que Bankia anunciaba a bombo y platillo y anuncia que va a eliminar comisiones de sus cuentas a los clientes que tengan la nómina, que tengan una serie de productos vinculados. Pero debajo nos decía que para aquellos clientes que tengan una cuenta con menos de 2.000 euros de saldo, les va a cobrar 2 euros mensuales, con lo cual 24 euros anuales, mucho más que cualquier otra comisión de las que habitualmente se están cobrando en otras entidades financieras. Eso sumado a que las entidades nos están cobrando de media un 36% más de gastos de cuota de tarjeta de crédito o de débito, pues supone así, a grosso modo, para una familia que tenga un par de tarjetas, un matrimonio típico estándar, matrimonio que tenga dos cuentas y que tenga dos tarjetas de crédito por cada cuenta, cada uno de ellos, y sus dos tarjetas de débito, pues tenemos cuatro cuentas a una media de 18 a 20 euros por tarjeta de comisión, pues tenemos 80, más si pagamos, si suelen tener la, como dicen los abuelos, y como usted bien decía con el calcetín, la cuenta de sacar y meter, pues nos metemos en gastos fijos para una familia típica como los que somos ciudadanos de a pie, pues en no menos de 120-130 euros de gastos al año solo por una entidad. Si habitualmente cualquier familia suele tener cuentas en dos entidades como mínimo, pues estos gastos se duplican con creces y la verdad es que es momento de que nos cobren un poquito menos. Sí que nos venden a bombo y platillo que si domicilian la nómina, pero claro, normalmente si trabaja uno, pues tiene en una entidad, la otra queda fuera de servicio, ¿no? Pues normalmente nos van a decir que nos exoneran, pero no es el caso. Con lo cual, eso sumado al resto de comisiones que están subiendo a la hora de hacer transferencias por internet o en la propia oficina bancaria, pues supone, aunque no parezca, aunque parezca una nimiedad, pues una cantidad importante al año de ese sueldo que todos tenemos y que hay que cubrir todos los gastos.
Ese sueldo que no crece
Exacto, que no crece ni va a crecer de
ni
momento,
va a
por
crecer,
lo que todo apunta.
y como se suele decir, vamos,
Sí.
y
Y
ahora,
Virgencita, que me quede como estoy.
eso, la historia, bueno, no es muy prometedora. La verdad es que la situación no es muy prometedora. El otro día hablaba con un economista, con un catedrático de economía aplicada. Y bueno, que estaba aquí en Murcia precisamente, pues hablando del corredor mediterráneo con el Colegio de Economistas. Y bueno, le costó mucho trabajo hacer referencia a la mejoría de la economía global. Es decir, que lo de creación de empleo no se va a hacer así de un
No.
día para otro. Y que. Sobre todo le hice yo una pregunta sobre la economía sumergida, eso de erradicar por fin ese 25% creo que hay de economía sumergida y tampoco me dio notas claras al respecto. ¿Qué hay de posible
De
en que
posible.
las cosas se hagan alguna vez en la vida bien?
Mira, sobre todo debemos cambiar el concepto. Estamos, lo he dicho en alguna ocasión, estamos mal acostumbrados todos. no queremos pagar impuestos, pero queremos pedirle a Papa Estado todo tipo de ayudas que sea posible. Y ahí deberíamos hacer una reflexión. Pero para que crezca el empleo hay un dato muy curioso. Todo el mundo nos dice que hasta que España no crezca un 2%, pues no se va a empezar a generar empleo. Si por desgracia estamos en niveles muy, muy bajos, para llegar a ese 2% debe pasar todavía no menos de 2 años. Y cuando se llega a ese 2% es cuando se empieza a generar. Es decir, a partir de ese 2%, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que siga creciendo y se genere empleo?
Sí, pero ¿por qué hay esa diferencia, Antonio, esa diferencia tan abismal en sueldos, en la precariedad de los sueldos españoles con respecto a los sueldos europeos?
¿Por qué? Pues mira, es difícil de explicar, ¿eh? Porque es inconcebible y debería ser inaceptable que un pensionista inglés, alemán, con unos niveles de sueldos de gastos equiparables a lo que ya es España, cobre 2 o 3 veces más que cualquier español. Creo que hasta ahora siempre estaba todo, y es una opinión muy personal, estaba todo enfocado a que Europa era un país en el que los sueldos eran muy altos, pero que todo era muy caro. Con lo cual, España, aunque cobrásemos menos, seguía siendo un país muy económico y muy accesible. De hecho, el turismo
ya no lo es.
Claro, de hecho, el turismo ha venido a gastar siempre en España. Pero los dos únicos países donde más ha subido el nivel de vida desde que la entrada famosa de nuestra moneda única, del euro, han sido Grecia y España. Y lo que sucede es que ha subido todos los gastos, no un 1% ni un 2%, sino un 66,666 como mínimo, porque el redondeo que se produjo fue tan abismal que pasarle a tomar un café, aunque Zapatero dijera que era 80 céntimos, era un euro, pero costaba 100 pesetas y pasó a costar 166 pesetas de un día para otro. Y como eso, todo, cualquier producto de los que podemos consumir habitualmente. Ese excesivo redondeo sumado a que los sueldos no han subido, sino que al contrario están congelados, pues supone que España sigue siendo un país a nivel europeo para pagar, pero para cobrar es un país, pues, desde luego menos europeo cualquier cosa.
¿Y eso no es contraproducente? ¿No va a generar en algún momento que la gente deje de tener paciencia?
Pues lo que no entendemos es cómo se nos dice que con 5 millones de parados, con la situación económica que tenderá a mejorar no antes de 2 años, y con todo cuanto estamos viviendo, más el cansancio que ya tenemos acumulado, ¿cómo no está la gente más en la calle manifestándose? Una cosa son el movimiento este de los indignados y el 15M, pero otra cosa es las verdaderas necesidades que hay en el día a día en las gentes que vivimos en la calle, ¿no? Y que estamos en la ciudad. Es inaceptable. ¿Pero por qué es inaceptable? Una, por dos motivos. O porque estamos trabajando en vez de mucha gente, o porque estamos acostumbrados a sobrevivir. Y sumado a una tercera cosa, que es que el español es muy conformista. Nos da igual, hablamos en los bares, nos quemamos tomando un café o hablando con la familia. Sí. Pero después llegas y dices, bueno, pues nada, nos vamos, ya hablaremos, ¿sabes cómo seguimos? No, en otros países de Europa...
Mucho clamar, pero poco reclamar.
Exacto. Sí que es cierto que por mi dualidad de temas de asesoría a través de la Unión de Consumidores de UCE Murcia, sí que es cierto que se ha incrementado mucho el nivel de reclamaciones. Pero estamos muy acostumbrados a reclamar, por ejemplo, contra una compañía de teléfonos. Pero no estamos acostumbrados a reclamar contra una entidad financiera, aunque ahora últimamente sí ha subido bastante. Los españoles somos pocos propensos a reclamar. Tenemos una cultura como decir, o es tiempo perdido, cosa que no lo es, ciertamente, o no voy a perder yo el tiempo en esto porque no me van a hacer caso, de qué me merece la pena, y al final acaba uno quemándose y volviéndose a casa. Falta cultura en ese, nos falta mucho recorrido por hacer, y es un camino a trabajar.
Yo el otro día, esto que te indignas, con una pequeña... Bueno, te indignas. Es que indignarte es fácil, ¿no? en estos momentos y en esta situación, pero te encuentras con que los sueldos mínimos, el sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Lo que se paga en Irlanda, ronda los 1.600 euros. En Francia, 1.300 euros. En Inglaterra, en Reino Unido, unos 1.050 euros. Y en España, no llega a los 600 euros.
Y además un país, por ejemplo, nuestro país vecino, Francia, obviamente si vas a hacer turismo a la capital, todo es muy caro. Pero si te metes en la campiña francesa y en los pueblos de la Francia más rural, encuentras precios como en España o más baratos en algunas ocasiones, y ahí sí que hablo por experiencia. Es inconcebible, pero volvemos a lo mismo. Hemos querido aprovechar un boom en la subida del euro, todo el mundo se adaptó a que tenía que pagarlo, y en un momento de bonanza económica y de mucha liquidez financiera, pues nos daba igual, ¿eh? Como el que estábamos acostumbrados. Ahora, con esta hecatombe, nos damos cuenta que lo triste es que el 90% de los contratos que hoy sale publicado se han hecho, son temporales, y a eso le sumas esa costumbre a decir, bueno, como es lo que tengo, nos hace falta movernos, pero nos hace falta movernos con lógica. Está muy bien el movimiento 15M en algunas cosas de las que dice, no comparto otras muchas, pero si quieres reclamar, no acabes ahí.
Es que también tenemos otros...
Ahí no me digas, te puedes ir al Parlamento.
Que tenemos también otros elementos con los que reclamar y de la forma en que se ha hecho habitualmente en el uso democrático de esa reclamación, y sin embargo no se hace. Juntamos
las firmas que haya que juntar, pues presentamos una proposición de ley en el Congreso y te haces ver tu voz, que para eso es un mecanismo, por ejemplo, de los que tenemos. Es triste, pero es así.
Bueno. Venga, vámonos a pegar unos cuantos gritos ahí al café. Nos tomamos el café y clamamos en vez de reclamar. Antonio García Guerrero, ha sido un placer. La verdad es que conocerte ha sido un placer personal, pero también lo ha sido desde el punto de vista profesional escuchar todas las aportaciones que has ido haciendo a este programa, a este escaparate, que te queremos agradecer y espero que...
Pido disculpas por aquello que si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, o si algo no han aclarado, como siempre está el teléfono abierto para que dejen su queja, su crítica constructiva, siempre constructiva, no destructiva, y no, la verdad es que ha sido un placer llegar hasta hoy y sobre todo conocerte. El año que viene imagino que haremos ese calendario que nos hemos dejado ahí.
Estamos en reprografía.
Con quien proceda, y la verdad es que sí, lo he pasado muy bien.
Adiós, Antonio.
Hasta siempre.